Biblia nos asegura que Dios todavía está en el trono y que la tierra le pertenece a Él. Un día Él vendrá e intervendrá y ejercerá su juicio sobre esta era impía.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis.
Gracias por su invitación. Es un placer estar aquí.
Hoy es el segundo mensaje acerca de la primera parte de Génesis 6. Este mensaje contiene una profunda interpretación de los acontecimientos de aquel entonces. ¿No es así, hermano?
Aún es mucho más profundo de lo que podemos nosotros darnos cuenta con solo leerlo. Estos temas están relacionados a la tercera caída del hombre, que de alguna forma fue causada de manera misteriosa.
Eso es muy cierto. Y vayamos rápidamente a nuestro hermano Witness Lee para el estudio Vida de Génesis del día de hoy.
Si estudiamos
Genesis carefully,
Génesis cuidadosamente,
we could realize the intention of the Holy Spirit is to show us.
Nos daremos cuenta que la intención del Espíritu Santo es mostrarnos hasta qué punto el hombre fue degradándose paso a paso. Si leemos Judas 6 y 7, nos daremos cuenta de que habían algunos ángeles que cayeron hasta el punto en que Dios tuvo que intervenir y juzgarlos. Ahora bien, ¿cuándo y dónde sucedió eso? Y así debemos aplicarlo a Génesis capítulo 6. Este matrimonio ilícito entre los ángeles caídos y el género humano produjo los nefileos. La palabra nefilim, o sea, nefileos, que algunas versiones traducen como gigantes en Génesis 6 y Números 13:33, significa seres caídos. G. H. Pember dice en un libro que publicó en inglés que se llama Earth's Earliest Ages, las eras primarias de la Tierra. En este libro, él dice que la palabra se refiere probablemente a los ángeles caídos. No obstante, los nefileos no eran solamente ángeles, sino eran el producto de la mezcla entre los ángeles y las hijas de los hombres. Así que ellos fueron el resultado de esta mezcla entre el género humano, es decir, la sangre humana, y los espíritus angélicos. Yo no creo en mitología ni en leyendas, pero debemos de admitir que hay ciertas bases para este tipo de creencias. Si no hubiera tal base, ¿cómo podría existir la mitología? Así que de acuerdo a la historia antigua, todas las razas antiguas, tales como los babilonios, egipcios, griegos y chinos, tienen sus historias. Bueno, yo no sé mucho de las historias babilonias o egipcios o griegos, discúlpenme de eso, pero sí aprendí mucho de los chinos. En los escritos chinos hay muchas leyendas que nos dicen que cierto hombre griego no solamente nació de sus padres, sino de sus padres junto con unas estrellas que descendieron del cielo. Y ustedes también deben haber oído algunas de estas historias, o tal vez hayan leído estas historias, ¿verdad? Estas son llamadas leyendas o mitologías. En el budismo, los que adoran ídolos no prestan mucha atención a su fornicación. El culto que rinden a los ídolos los conduce a la fornicación. Nosotros no debemos, de forma alguna, creer que lo que dicen estas leyendas o mitologías es cierto, pero tenemos que admitir que debe haber existido algún evento en la historia humana que da terreno para que esta leyenda o mitología llegara a existir. Además, esta clase de semilla, o sea, las leyendas o mitologías, realmente corresponden con los hechos en la Biblia, debido a que habla del amor de los dioses, o sea, el amor de Dios. Y a mí me gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Dios se enamoró de una hembra humana. A mí me gusta eso, y creo que ustedes también, ¿verdad? No solamente esto, todas estas mitologías y leyendas nos dicen la misma cosa, que todos los descendientes de los dioses se enamoraron de las hembras humanas y produjeron personas fuertes. Esto corresponde con el punto aquí donde dice que estos fueron los valientes, los hombres de renombre.
Tenemos mucho que abarcar en esta primera porción. Me gustaría preguntar acerca de lo que comentó el hermano Witness Lee de la relación entre Nefileo y la mitología.
Básicamente, el hermano Lee nos decía que la mitología proveía un testimonio secundario de que los Nefileos mencionados en Génesis 6 y en otras partes eran gigantes y seres anormales. Nosotros no necesitamos la evidencia de la mitología como un soporte para nuestro entendimiento de las Escrituras, pero decimos que es instructiva en el sentido de que parece que hubo algunos hechos históricos como base para estos mitos, especialmente historias de dioses enamorándose de mujeres humanas, y esta mezcla produjo una raza de gigantes. Podemos ver que en el meollo de ciertos mitos debe de haber una repetición de lo que está registrado de manera enfática y precisa en las Escrituras, de que ángeles, no dioses, sino ángeles se unieron con mujeres humanas para producir gigantes. Este es el significado al hacerse una referencia aquí a la mitología. Que aún en la mitología pagana existe una repetición de este acontecimiento drástico, catastrófico y aún repugnante, bajo la rebelión de Satanás y de acuerdo a su estrategia para gobernar al linaje humano.
Hermano, esto es un estudio vida, y como ya hemos enfatizado muchas veces, nuestra meta en cada mensaje es vida. Sin embargo, con el propósito de ser fieles a la revelación divina de la palabra, a veces hay que abarcar algunos de estos temas difíciles y negativos, y creo que hoy tenemos uno delante de nosotros, ¿no le parece?
Sí. Necesitamos ver la estrategia de Satanás. Necesitamos ver su plan de gobierno en la economía de Dios para corromper el linaje humano. No nos enfocamos mucho en esto, pero queremos dar el mismo énfasis y repetir el mismo testimonio que la Escritura da, de que mientras la revelación divina de la gloria de Dios en Cristo es revelada, al mismo tiempo son expuestas las maquinaciones de Satanás, el enemigo de Dios.
Amén. Muy bien. Regresemos pues con Witness Lee y el estudio Vida de hoy.
Now you can understand.
Ahora podemos entender
why God sent the flood.
La razón por la cual Dios envió el diluvio sobre el género humano
to rid of that generation.
Y lo condenó a muerte. Dios decidió hacerlo porque el hombre se había mezclado. Ahora podemos entender también la razón por la cual Dios consumió con fuego a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas. Dios mandó el diluvio para exterminar la generación de Noé porque la sangre de esa generación se había hecho impura. Del mismo modo, Dios mató a todos los cananeos porque los nefileos estaban nuevamente entre ellos y la sangre de ese linaje se había vuelto a ser impura. Dios no podía tolerar esa situación. ni tampoco podía usarla para cumplir su propósito. Él no podía permitir la existencia de una humanidad así. Todos nosotros debemos aprender esa lección. La fornicación es algo grave en toda la Biblia. No solamente el Antiguo Testamento, sino que aún más particularmente en la enseñanza del Señor Jesús. La fornicación se considera como un asunto grave. Cuando usted lee las epístolas del Nuevo Testamento, puede ver que los apóstoles eran muy estrictos y no toleraban la fornicación en la vida de la iglesia. ¿Por qué eran tan estrictos? Si lee la Biblia, descubrirá que la fornicación siempre está relacionada con la idolatría. Apocalipsis 2, 14 y 20. El culto a los ídolos fomenta la fornicación. En el budismo, los que adoran ídolos no prestan mucha atención a su fornicación. El culto que rinden a los ídolos los conduce y los empuja a la fornicación. Les gusta tener varias mujeres. Si usted lee el libro de Éxodo y el libro de Números, verá que cuando el pueblo de Israel adoró a los ídolos, ellos cometieron fornicación. La fornicación, esto es el tener sexo fuera del matrimonio, siempre trae a las personas en contacto con demonios. ¿Por qué? Porque los demonios son espíritus caídos y están buscando cuerpos humanos. Y debido a que usted es un ser humano creado, con un intelecto y con un raciocinio, usted no permitirá que estas cosas terribles vengan a usted. Pero cuando las personas se tornan adictas a la fornicación, a ellos ya no les importa su intelecto. Ellos pierden su raciocinio. Y eso abre la puerta para que los espíritus malignos y los demonios vengan y tomen una posesión completa de ellos.
José Luis, lo que el hermano Lee nos está compartiendo en esta ocasión es una palabra muy sobria para todos nosotros, especialmente dada la era en que estamos viviendo y el derrumbe moral que nos rodea, particularmente a nuestros jóvenes. Nosotros oímos mucho acerca de fornicación e inmoralidad a través de la radio, pero esto es una nueva visión para que muchos puedan ver el origen. ¿Podría usted comentar acerca de la relación entre la idolatría, los espíritus malignos y la fornicación?
Antes de empezar, espero que mi comentario en este asunto desagradable sea breve. Debo de decirles que detrás de todo esto está el plan de Satanás para gobernar todo el linaje humano. Él quiere corromper el linaje humano a tal grado a fin de que ésta se torne inútil y por lo tanto no pueda llevar a cabo el propósito de Dios. Una de las maneras que él hace esto es por medio de seducir a los seres humanos hacia la inmoralidad y la fornicación. Desdichadamente, esta clase de inmoralidad no viene sola. Otra cosa maligna puede que esté involucrada, como la idolatría. Las Escrituras, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, conecta la fornicación con la idolatría. Encontramos una palabra similar en Hechos 15, versículos 20 y versículo 29. Y en el libro de Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Donde habla de la caída de los hijos de Israel cuando ellos adoraron a otros dioses y cometieron fornicación. Podemos ver que estas dos cosas van juntas. Detrás de los ídolos a menudo se encuentran los demonios. Así que todos los que adoran ídolos, conscientes o inconscientemente, están abriendo sus seres a los espíritus malignos. Lo que a menudo sucede es que cuando alguien se entrega a la lujuria de la carne y no le importan las consecuencias, él sacrifica no solamente su conciencia, sino aún su razón, su raciocinio. Su conciencia y raciocinio ya no están sobrios y ya no se les toma en consideración. Además, si uno no ejercita el intelecto creado por Dios, le puede abrir el camino para que los espíritus malignos se infiltren en él y tal vez lo posean. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un enemigo cruel y sin escrúpulos y que está determinado a hacer todo lo que pueda para corromper a los seres humanos y seducirlos para que adoren algo que no sea Dios. El apóstol Pablo dijo una palabra muy animante a los corintios que dice: y estos eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, santificados y justificados. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Como podemos ver, aunque la situación es oscura, el evangelio de Dios y las riquezas de su misericordia y gracia son tan grandes que aún tales pecadores pueden ser salvos de una manera gloriosa y pueden ser traídos al cumplimiento de la economía de Dios.
Amén. Gracias, hermano. Regresemos con el hermano Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy.
Si leen la Biblia, se dan cuenta que durante la tercera caída,
man became flesh.
El hombre se hizo carne.
Because man became,
porque el hombre estaba lleno de lujuria. Los hombres, debido a que se encontraban en esa condición, abrieron la puerta a los ángeles, los seres caídos, y estos podían entrar ahora a hacer algo. En ese tiempo, el hombre no solo tenía al diablo en su naturaleza maligna, sino que aún algunos hombres fueron poseídos por los ángeles caídos, los cuales usaron sus cuerpos para contraer matrimonios ilícitos y producir un linaje mezclado. Esta fue la peor maldad a los ojos de Dios, y Él no podía tolerarla. Bueno, ya vimos la primera causa de la tercera caída del hombre. Ahora consideremos la segunda causa. La segunda causa de esta caída fue que el hombre se hizo carne. La carne es totalmente, completamente aborrecida por Dios. Dios jamás tolerará la carne. Dios en cierto sentido puede tolerar nuestros errores y nuestras transgresiones, pero déjenme decirle que cualquier cosa que proviene de la carne ofende e insulta a Dios. En la época de la tercera caída, toda la raza humana se volvió carne. Génesis 6:3. Entonces Dios vino a su siervo Noé y le dijo lo que había decidido hacer, que era exterminar toda la raza humana. La consecuencia de la tercera caída del hombre fue que el Espíritu Santo se retiró de él, lo cual significa que Dios abandonó al hombre. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Este pasaje demuestra que antes de ese tiempo, el Espíritu de Dios obraba y contendía continuamente con el hombre. Es la segunda vez aquí que se menciona el Espíritu en el libro de Génesis. La primera vez aparece en 1:2, donde vemos que el Espíritu de Dios se cernía sobre la situación de muerte para traer la vida a la existencia. Ahora, la segunda vez que se menciona el Espíritu, vemos que Dios, el Espíritu, dejaría de contender con el hombre, lo cual demuestra que antes de eso, el Espíritu había luchado y había trabajado con el hombre. Dios está lleno de gracia. No se imaginen que Abel era muy bueno por sí mismo. Eso es imposible. Todos los santos mencionados en Génesis 5 fueron ayudados por el Espíritu de Dios. ¿Creen ustedes que Enoch pudo haber caminado con Dios por su propia cuenta? Yo no creo eso. Enoc fue ayudado, fortalecido y fue motivado por el Espíritu de Dios a que él caminase con Dios. Así que el Espíritu de Dios luchaba y contendía contra la rebelión del hombre. Pero ahora llegó el punto en Génesis 6 donde el Espíritu de Dios dejó de luchar contra el hombre. La tercera caída del hombre prefigura la era presente. El Señor Jesús comparó el presente siglo con los días de la tercera caída. Esto está en Mateo 24:37. El Señor dijo que antes del diluvio, ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y entregándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿No ocurre exactamente lo mismo hoy en día? ¿Que todos están comiendo, bebiendo y abusando el matrimonio? Miren la situación de hoy. Es idéntica a la situación que precedió al diluvio. La gente está entregada a comer. Ellos saben cómo comer, beber, saben cómo casarse, pero no conocen el juicio que está por venir. Ellos actúan como si no hubiera un Dios en el universo. A ellos no les importa el juicio venidero. Pero la Biblia nos asegura que Dios todavía está en el trono y que la tierra le pertenece a Él. Un día Él vendrá e intervendrá y ejercerá su juicio sobre esta era impía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver a Noé, pero lo vamos a ver en el siguiente mensaje.
Bueno, creo que el paralelo entre los hechos descritos en Génesis 6 y nuestro tiempo presente no tienen escapatoria. Esto es realmente impresionante ver la similitud que hay en esto. En la parte final del mensaje, el hermano Witness Lee se refirió a los próximos mensajes con relación a Noé. ¿Podría usted hacer un paralelo entre lo que hemos visto y la manera en que Dios actuó con Noé?
Aunque la Biblia explícitamente describe la caída del hombre, sin embargo, la palabra final tiene que ver con la salvación de Dios. A fin de que el Evangelio sea predicado de una manera prevaleciente para que sus elegidos puedan ser redimidos, regenerados y traídos de regreso a su propósito. El paralelo que voy a presentarles brevemente es que después que estos hechos deplorables son expuestos, usted tiene una palabra maravillosa, un relato que comienza con la palabra pero. Pero Noé halló gracia. Esto me recuerda una palabra del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, donde él describe la situación caída y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Capítulo 2, versículo 4. Si nosotros recibimos la revelación de Dios en las Escrituras, y si nosotros invocamos su nombre, caminamos con él y somos uno con él, entonces podremos entrar y participar de su salvación completa. Finalmente, quisiera decir dos cosas. Número uno, que la salvación de Dios no es solamente para ser salvos de la perdición eterna, sino que la salvación de Dios es también para salvarnos de esta generación torcida y perversa en la que vivimos. Sin duda alguna, Noé fue salvo del juicio de Dios de las aguas del diluvio. Pero además, él fue salvo de esa generación maligna que fue juzgada por las aguas del diluvio. Ahora, nos gustaría apelar a todos nuestros oyentes para que oigan los mensajes siguientes, los cuales nos mostrarán que de acuerdo a las Escrituras, no solamente necesitamos ser salvos de la perdición eterna, sino que aún necesitamos ser salvos de esta generación para que nuestra vida en esta tierra, en medio de esta generación torcida y perversa, pueda ser de contribución y testimonio para llevar a cabo la economía eterna de Dios.
Muchísimas gracias por su contribución en el programa de hoy acerca de este pasaje en el libro de Génesis. Y que se repita su visita.
Gracias por su invitación.
Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia, en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano. Ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, Él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.